desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Borgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con secretaria de la Embajada de Argentina en Indonesia, Martín 40. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sebastián Lecornu, agradeció al ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, por apoyar a Francia para convertirse en miembro de la reunión de los ministros de Defensa de ASEAN. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, y el ministro de las Fuerzas Armadas francesa, Sebastián Lecornu, discutieron programa de capacitación para los pilotos de la Fuerza Aérea de Indonesia que tripularán los aviones de combate de Assault Rafale. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, pidió al gobierno que tome medidas rápidas y apropiadas para superar la polémica sobre la Isla Vidi en la regencia de Halmahera del Sur. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Haman. El ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sebastián Lecornu, agradeció al ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, por apoyar a Francia para convertirse en miembro de la reunión de ministros de defensa de ASEAN. Sebastián hizo esta declaración al recibir la visita del ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, a Francia. Mientras tanto, Prabowo Subianto, en su comunicado de prensa en Jakarta el viernes, también agradeció a Francia por sus estrechas relaciones amistosas con Indonesia, especialmente en el sector de defensa y seguridad. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, y el ministro de las Fuerzas Armadas francesa, Sebastián Lecornu, discutieron un programa de capacitación para los pilotos de la Fuerza Aérea de Indonesia que tripularán los aviones de combate de Assault Rafale. En su declaración en Jakarta el viernes, Prabowo dijo que el programa de entrenamiento era importante para fortalecer el poder de combate de la Fuerza Aérea de Indonesia con la presencia de aviones de combate de Assault Rafale fabricados en Francia. Además de la cooperación en el campo de las principales herramientas de sistema de armas, Indonesia y Francia también se han comprometido a aumentar la cooperación en materia de defensa en los campos de la formación y la educación. Previamente, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Indonesia, el Mariscal Fajar Prasetyo, dijo que su equipo envió a 6 pilotos a recibir entrenamiento para tripular los aviones de combate Rafale de generación 4.5 que Indonesia compró de Francia. Según Fajar, los pilotos y técnicos recibirán educación y capacitación en Francia durante 3 meses. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, pidió al gobierno que tomara medidas rápidas y apropiadas para superar la polémica sobre la isla Vidi en la regencia de Halmahera del Sur, Maluku del Norte, que se incluyó en la lista de sitios de subastas de Sotheby's Cancer Auction, que es con sede en Nueva York, Estados Unidos, del 8 al 14 de diciembre. Bambang Susatyo, en su declaración en Jakarta el viernes, instó al gobierno a tomar medidas rápidas y apropiadas de inmediato para superar la polémica sobre las islas en Indonesia, una de las cuales es establecer un grupo de trabajo para investigar las islas más alejadas de Indonesia. Consideró que el grupo de trabajo tenía la tarea de recopilar datos y supervisar la posibilidad de una utilización o inversión que no fuera conforme a las normas en cuanto a los procedimientos y el contenido del acuerdo. Según Bambang, el gobierno debe cancelar inmediatamente el memorando de entendimiento y revocar el permiso de gestión de las islas de Vidi otorgado a la compañía Leadership Islands Indonesia. El ministro de Inversiones de Indonesia lanzó 22 proyectos de inversión prioritarios que están listos para ser ofrecidos a inversores por un valor de 37,32 billones de rupias y se distribuyen en 13 provincias. Los 22 proyectos están incluidos en el mapa de oportunidades de inversión 2022 que se lanzó en Bali el viernes y se enfoca en los recursos naturales y las industrias manufactureras. El ministro de Inversión de Indonesia, Bahlil Lahadalia, en su comentario en línea en Jakarta el viernes, dijo que con este mapa de oportunidades de inversión, la promoción de inversión se puede llevar a cabo de una manera más enfocada y no solo transmitiendo la condición general de Indonesia. Bahlil explicó que el mapa de oportunidades de inversión se preparó con base en detalles relacionados con el potencial de inversión en la región, completo con un estudio de factibilidad. Bahlil Hadalia enfatizó que este es un instrumento para que a los inversores les resulte más fácil convencerlos de poder invertir. Indonesia está tratando de aprovechar el impulso de la Copa del Mundo Qatar 2022 que se llevó a cabo desde el 19 de noviembre para fomentar una mayor cooperación económica con Qatar. El ejecutor de la función económica de la Embajada de Indonesia en Doha, Maulana Sahid, dijo que los esfuerzos para aumentar la cooperación se pueden ver en el creciente número de visitas de ministros indonesios a Qatar, facilitadas por la Embajada de Indonesia en Doha. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, realizó una visita de trabajo a Qatar a principios de diciembre y mantuvo varias reuniones con varios empresarios e inversores en Doha. Mientras tanto, el ministro de Inversiones, Bahlil Lahadalia, y el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, también tienen previsto realizar una visita de trabajo a Qatar. Maulana Sahid agregó que la llegada de los ministros fue natural porque todavía hay mucho potencial para la cooperación económica entre Indonesia y Qatar. El director presidente de la empresa Bulog, Budi Waseso, aseguró que la estabilidad de los precios del arroz en el mercado podría mantenerse aumentando las reservas de arroz del gobierno controladas por Bulog a través de la afluencia de arroz importado que llegó a través del puerto de Tanjung Priok, Jakarta el viernes. Budi Waseso, junto con el ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, y el jefe de la Agencia Nasional de Alimentos, Arif Prasetyo, revisaron la primera descarga de 10.000 toneladas de arroz importado en el puerto de Tanjung Priok. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, dijo que la cantidad de arroz que se importará es de 500.000 toneladas que ingresarán en etapas hasta febrero de 2023 o antes de la cosecha principal. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Nacional de Alimentos, Arif Prasetyo, enfatizó que esta importación de arroz no fue el deseo de la agencia de Bulog, sino el resultado de las decisiones tomadas en dos reuniones de coordinación limitadas a las que asistieron varios formuladores de políticas para aumentar las reservas de arroz del gobierno para mantener la estabilidad de precios en el mercado. Una explosión sacudió la provincia de Diyarbakir en Turquía el viernes, hora local. Al menos 8 policías locales resultaron heridas en esta explosión. Como informó Reuters el viernes, varias fuentes de seguridad locales dijeron que la explosión se originó en un vehículo al costado de la carretera. La explosión golpeó un minibús que transportaba a varios miembros de la policía local que cruzaban la carretera. La condición de las víctimas heridas no se explicó con más detalles. Estas fueron las noticias. Informaciones interesantes esta semana de unas regiones les presentamos en esta oportunidad. La primera noticia vino de Chiamis, Java del Oeste. El gobierno de la regencia de Chiamis, Java del Oeste inauguró la Escuela de Desarrollo Familiar para Ancianos Husnul Kostima en pueblo de Garahang, aldea de Tanjung Mulia, distrito de Panumangan, para fomentar un espíritu más saludable y mantenerse capacitado. El alcalde de Chiamis, Jana Putra, al inaugurar la escuela de ancianos el jueves, dijo que el establecimiento de la escuela de ancianos fue una colaboración con el Instituto de Ancianos de Indonesia de la Regencia de Chiamis. Espera que el material en las actividades de la escuela de adultos mayores no sea solo material general, sino material de religión, habilidades y salud para que puedan vivir una vida saludable. La siguiente noticia vino de Depok, Java del Oeste. El gobierno provincial de Java Occidental o Java del Oeste celebró una semana de cultura regional y la promoción del turismo y cultura del Caleidoscopio a nivel del provincia de Java del Oeste en la plaza de la ciudad de Depok. El gobernador de Java del Oeste, Ridwan Kamil, dijo en Depok el jueves que la Semana de la Cultura Regional se llevó a cabo de manera rutinaria todos los años. El evento se estructuró con el Caleidoscopio de Promoción Turística y Cultural en Java del Oeste para que sea más conocido por el público. Esta actividad presentó diversas artes y culturas de Java del Oeste, que son patrimonio cultural inmaterial que han sido reconocidas en Indonesia. La última noticia vino de Pontianak, Kalimantan del Oeste. El baile Jepin Tembung Pendek Pontianak y Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak fueron designados como dos de los 8 patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Kalimantan del Oeste por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia. El alcalde de Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, en Pontianak el jueves dijo que el creciente número de culturas de la ciudad de Pontianak como patrimonio cultural inmaterial es un motivo de orgullo para toda la gente de Pontianak. En su opinión, las filas de culturas designadas como patrimonio cultural inmaterial prueban que Pontianak es rico en tesoros culturales. Hasta ahora, la ciudad de Pontianak tiene 10 culturas que están incluidas en el patrimonio cultural inmaterial, a saber, la Karbide Kanong, la ciudad de Pontianak, Tenun Corak Insang Kota Pontianak, Arakan Pengantin Kota Pontianak, Saprahan Melayu Kota Pontianak, Sayok Keladi Pontianak, Pasiri Nanas Pontianak, Ikan Asam Pedas Pontianak, Lidoma Melayu Pontianak, Jepin Tembung Pendek Pontianak, Ijepin Langkah Bujur Serong Pontianak. Estas fueron las noticias manales de hoy.
Voice of Indonesia.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 17 de diciembre del año 1996, terroristas peruanos del MRTA toman la embajada de Japón en Lima. Al atardecer del 17 de diciembre de 1996, un comando de 14 guerrilleros del movimiento revolucionario Tupac Amaru toma por asalto la residencia del embajador de Japón en Lima. Esa noche, el edificio estaba repleto de políticos y diplomáticos que asistían a una fiesta organizada en ocasión del cumpleaños del emperador de Japón. Entre ellos estaba Alejandro Toledo, quien se convertiría en presidente peruano en 2001. Los guerrilleros liberan a 450 de los 800 rehenes que habían tomado, pero retienen a altos funcionarios gubernamentales. El servicio secreto peruano planifica un asalto a la residencia y planta aparatos de espionaje con la ayuda de sacerdotes y médicos que son autorizados a enviar provisiones a los sitiados. El 22 de abril de 1997, tras 125 de asedio, un equipo militar formado por 140 soldados de élite ingresa a la sede diplomática y libera a los rehenes. En el asalto muere uno de los secuestrados, dos oficiales del equipo de asalto y los 14 miembros del MRTA. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de diciembre del año 1819. Nace la República de Colombia. El 17 de diciembre de 1819 se declaró la Unión de Venezuela y Nueva Granada y nace la República de Colombia, conocida por la historiografía venezolana como Gran Colombia. así culmina la Tercera República. En 1820, la provincia Coro se une a los independentistas. Simón Bolívar acordó un armisticio con el jefe español Pablo Morillo, comandante de los realistas desde 1816, y también el general Antonio José de Sucre, y formó con ellos un tratado de regularización de la guerra. El armisticio se rompió a principios de 1821, cuando Maracaibo decidió unirse a los independentistas y proclamar su adhesión a la Gran Colombia. El 24 de junio de 1821, Bolívar venció a los españoles en la batalla de Carabobo y quedó sellada la independencia de Venezuela. Unas pocas fuerzas realistas se refugiaron en Puerto Cabello. El 24 de julio de 1823, algunas naves realistas intentaron penetrar al lago de Maracaibo y fueron derrotadas. Poco después, Páez, jefe del departamento de Venezuela, expulsó a los pocos españoles que estaban atrincherados en el castillo de Puerto Cabello. Fue la última acción bélica de la independencia de Venezuela. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voenios.id. En esta edición proporcionaremos información. En esta edición tenemos una entrevista con secretaria de la Embajada de Argentina en Indonesia, Martín Cuarenta. Una entrevista con Arfen Tambun. Adelante, Arfen.
Voice of Indonesia.
Bienvenido de nuevo a Radio Republic Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Ahora tenemos una visita especial de la Embajada de Argentina con Martín Cuarentana. ¿Así, verdad?
40.
40, bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hoy tenemos una conversación muy interesante porque Argentina ha logrado su sueño, entrar a la parte final. ¿Cuál es tu sensación, Martín?
Estamos muy contentos por el equipo, por los jugadores y por las alegrías que nos han dado hasta ahora, ¿no? Así que independientemente del resultado del domingo, estamos muy contentos y muy agradecidos por tantas alegrías, especialmente después del primer partido, que los jugadores han sabido levantarse y demostrar que podían, digamos, llegar a la final.
En la primera parte de la primera tanda, ¿no?, de la Copa, Argentina perdió contra
Arabia Saudita, sí.
Exactamente. ¿Cómo fue tu sensación al perder ese partido?
Bueno, fue una sorpresa, pero así es el fútbol hoy en día, ¿no? No es como hace muchos años que los países asiáticos, africanos, lamentablemente con muchas dificultades para prepararse, para competir, entonces se podía decir que eran partidos accesibles. Hoy no, hoy la competencia es a nivel mundial, los jugadores de países africanos, árabes, asiáticos, compiten en las mejores ligas, sus propias ligas están muy desarrolladas. En el caso de Arabia Saudita, ellos habían tenido la posibilidad de juntar al equipo varios meses antes y prepararse. Entonces, no debería ser una sorpresa, y no lo fue, de hecho, porque casi todos los países más tradicionales, Argentina, Francia incluso, perdieron un partido. Lo bueno fue que perdimos el primero, entonces eso nos permitió levantarnos y nuestro equipo fue de menor a mayor en su nivel. Así que estamos en una situación ideal.
Muy bien. Los radios oyentes, antes de seguir esta conversación, vamos a escuchar una canción muy conocida. ¿Puedes cantar? ¡Vamos! ¡Cantamos! Bien, se titula Muchachos, ¿verdad?
Muchachos, sí.
¿Qué quiere decir esa canción? Y veo que en la tele, por la tele veo el partido, todos los fans de Argentina estaban cantando esa canción.
En todos los mundiales hay una, en todos los mundiales hay una que se vuelve la más conocida, el hit. En este caso fue esta Muchachos, que la canción original es de una banda argentina que se llama La Mosca.
La Mosca.
Que de hecho ellos hicieron una versión de la canción, pero generalmente estas canciones salen de la propia gente, ¿no?, del público, y muchas veces son los propios jugadores los que les gusta cantarla, y como siempre están, digamos, muy, muy entrelazadas con nuestra cultura, ¿no?, con aspectos de nuestra cultura futbolera y con el hecho de ser argentinos, y eso se refleja en la letra, ¿no?, donde hay menciones a Maradona. Por supuesto a las Islas Malvinas, okay, al deseo de Argentina de ser campeón una vez más, que es un poco deportivamente el sueño de todos los argentinos, y también como una muestra de agradecimiento a los jugadores, especialmente a Lionel Messi, y recordando a Maradona, que es nuestro otro gran ídolo, ¿no? Y todo eso está comprimido en esa canción.
Martín, para los argentinos, ¿qué es el fútbol? ¿Qué significa el fútbol para los argentinos?
El fútbol es nuestro pasatiempo, es nuestro primer deporte, es una forma de identidad también, elegir tu propio club, seguirlo siempre, en las buenas y en las malas, y eso obviamente se ve consagrado con la selección nacional, ¿no?, el cual nos representa, y que a veces les exigimos de más, ¿no? Le exigimos... exigimos resultados independientemente, sin por ahí entender de que los otros países también juegan, que los otros países también a veces están en un mejor momento o se han preparado mejor porque han tenido más oportunidades. Entonces a veces les pedimos de más y los argentinos somos exageradamente apasionados. Pero esa pasión es también la que nos lleva a hacer cosas buenas y a lograr cosas cuando a veces no tenemos los mejores recursos, ¿no? Entonces, para nosotros la Copa del Mundo es cada 4 años el momento en que se paraliza el país y en el cual obviamente llegar a la final es toda una revolución en Argentina.
Muy bien. ¿Tú has visto casi todos los partidos de Argentina durante la Copa? También tú
Todos,
has visto
claro.
el partido de Francia.
Claro,
A
sí.
ver, ¿cuál es tu opinión en la parte final? ¿Cómo sería el juego? ¿Quién marcaría? ¿Quién ganaría el partido?
Ojalá que sea Argentina. Ojalá que sea Argentina, que sea un buen partido, que sea competitivo. Argentina tiene muy buenos jugadores. Francia también tiene muy buenos jugadores, de un talento único, ¿no? Entonces, yo creo que los dos países van a tener oportunidades, no se puede evitar. Francia va a tener oportunidades de gol, así que ahí esperemos, confiaremos en nuestra defensa, en nuestro arquero. Argentina también va a tener oportunidades de gol, entonces con mucha suerte podremos concretarlas y el resultado va a ser favorable para nosotros. Es nuestra esperanza, pero ojalá que los jugadores puedan jugar como lo vienen haciendo hasta ahora. Eso es lo único que le pedimos.
¿Quién marcaría primero?
Messi.
¿Argentina o Francia? Messi.
Lo único relevante es quién termina con más goles al final del partido.
Ok, eso es interesante. Ok, ¿cuántos goles va a marcar Argentina?
Las finales generalmente son muy cerradas, así que yo creo que con 1-0 sería
Con
suficiente.
un 0 ya es suficiente para ganar, para
O un
levantar la copa.
0-0 y a los penales, lo que sea, y que el gol lo haga cualquiera.
O sea, para el domingo vas a levantarte temprano, ¿cómo? ¿No vas a dormir durante ese día?
Va a
¿Va a
costar
costar?
dormir, va a costar dormir, pero no. Uno también ya aprende a disfrutarlo, ¿no? De otra manera, a disfrutar el
Okay.
partido, sí.
O como estás diciendo, disfrutar el partido, ¿cómo disfrutaría Martín si perdiera?
Con una muestra de agradecimiento hacia los jugadores, ¿no? Yo creo que es lo que va a pasar con toda la gente. Si Argentina gana, si Argentina pierde, el agradecimiento, todo un proceso. La Copa del Mundo es cada 4 años, ¿no? Este equipo además ya ganó la Copa América y ahora después de tener una caída en el primer partido se levantó, demostró que puede competir contra cualquiera. Antes del Mundial habíamos ganado una final contra Italia también. Entonces el orgullo y el agradecimiento va a estar. Y obviamente algo que no hubiera hecho en otros momentos de mi vida, volveré a ver los partidos que ganamos. No, la final no va a cambiar nada nuestro agradecimiento y nuestra sensación sobre este Mundial.
Por estar ya en la parte final, es como si fuera ganador de la Copa, ¿verdad? Ya tiene la sensación,
Por
algo así.
supuesto, personalmente a los que nos gusta el fútbol ya el hecho de ver un mundial es un momento de alegría. Entonces, que tu país tenga el privilegio de participar y de llegar a la final ya es una alegría enorme. Ganarla
Bien.
sería ya un sueño.
Ya. Bien, ahora hablamos un poco la relación entre Indonesia y Argentina basando del fútbol. ¿Qué podríamos hacer para enlazar en estos dos países por medio del fútbol?
Bueno, Indonesia tiene mucho potencial, ¿no? También por la pasión por el fútbol, entonces yo creo que Indonesia podría beneficiarse de contar con más jugadores argentinos, con más directores técnicos argentinos. Argentina es reconocida no solamente por sus jugadores y sus técnicos, sino también por su sistema de entrenamiento. Entonces ese es un conocimiento que a largo plazo yo creo que a un país como Indonesia le puede ser muy beneficioso. Y también nos gustaría, obviamente, que jugadores de Indonesia puedan ir a hacer experiencias a Argentina y además trabajar también en lo que es el deporte amateur, ¿no? Que es algo muy importante para la sociedad a través del intercambio de experiencias, de la participación en distintos torneos, no solo en fútbol, por supuesto en fútbol masculino y femenino, sino también en otros deportes. Y que Argentina también tiene mucho de que aprender de parte de Indonesia, ¿no? Así como Argentina es muy sofisticada en el entrenamiento en fútbol, que incluye, por supuesto, no solamente desde cómo entrenar, sino la nutrición, la preparación, la recuperación física. Indonesia también es muy fuerte en otros deportes, que en Argentina por ahí no. Entonces yo creo que ese intercambio sería muy valioso y que daría buenos resultados en el futuro.
Perfecto, así que podríamos aprender muchísimas cosas de Argentina y lo más importante, el domingo Argentina levanta la copa.
¿Qué te parece que quiere la gente en Indonesia? ¿Que gane
Yo
quién?
creo que yo personalmente, los radio oyentes, los fans de Francia, por favor, yo soy de Argentina. Yo soy de Argentina, que gane Messi, por favor.
Muchas gracias. Yo creo que lo bueno es que va a haber un gran campeón. Ya sea Messi, Argentina, sería como lo último que le queda por ganar a Messi. Y si le toca a Francia, con mucho pesar, pero va a ser un gran campeón también. La posibilidad de repetir, Kylian Mbappé con 23 años ya ganando dos Copas del Mundo, sería algo único de ver también. Pero ojalá que la primera narrativa sea la que suceda.
Muy bien, muchísimas gracias Martín por compartir con nosotros. Radios oyentes, Radio Indonesia, desde Indonesia al mundo entero, Voice of Indonesia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Curi hatiku, curi hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Kalimantan Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando usted viaje a la provincia de Kalimantan Occidental, debe visitar una atracción turística llamada Air Terjun Berawan. La cascada Berawan es la cascada más alta de la regencia de Bangkayang con su hermoso panorama. El nombre Berawan se deriva del idioma Dayak Berawant, que significa oro. La ubicación de esta cascada es en la aldea de Biang del pueblo de Bengkawan, distrito de Sejuang, en la regencia de Bengkayang de la provincia de Kalimantan Occidental. Desde el centro de la capital Pontianak se puede llegar a esta cascada en 6 a 7 horas conduciendo. Si sale de la ciudad de Bengkayang, el viaje tarda aproximadamente 45 minutos. Después de llegar a la aldea de Biang, todavía tiene que caminar otros 30 minutos. No entrará a la cascada de Berawan, pero hay que pagar 5.000 rupias para dejar un vehículo en la casa de un lugareño. Ubicada en el afluente del río Biang, esta cascada se encuentra a una altura de 160 metros sobre el nivel del mar, con un caudal de cascada de hasta 75 metros. Puede disfrutar de las claras cascadas en el embalse bajo el flujo de agua. También puede sentarse en las piedras grandes disponibles alrededor de la cascada para disfrutar de la belleza natural de esta cascada. Y no se olvide capturar la belleza natural de la cascada de Berawan con su cámara personal. Estimados oyentes, tenga cuidado y esté siempre atento si visita la cascada de Air Terjun Berawan durante la temporada de lluvias. Esta atracción turística ya está equipada con estacionamientos y áreas para acampar, pero los puestos de comida aún no están disponibles, por lo que es mejor que traigas su propia comida. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural a la cascada de Air Terjun Berawan en la provincia de Kalimantan Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Cause I this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is, where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now
todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
Miscelánea de hoy trata sobre profesores en Balikpapan crean aplicación de aprendizaje para estudiantes sordos. Profesor de la Escuela Especial del Estado en Balikpapan, Kalimantan Oriental, Ade Putri Sarvenda, diseñó una aplicación que tiene como objetivo aumentar la sensibilidad de la audición residual de los estudiantes sordos. A través de esta aplicación también puede introducir sonidos y voces alrededor de los estudiantes sordos. Los estudiantes sordos son niños que experimentan obstáculos en su función auditiva, por lo tanto necesita un programa que pueda maximizar la audición restante que se posee para que pueda usarse lo mejor posible para interactuar con el entorno circundante. El uso de la aplicación Gembira, reconociendo la variedad de sonidos y voz, también se utiliza como herramienta o medio en el aprendizaje. La aplicación Gembira puede introducir una variedad de sonidos y voces alrededor de los estudiantes. Además, mediante el uso de esta aplicación Gembira, los estudiantes están capacitados para aumentar la sensibilidad de la audición residual. Para que los alumnos sean capaces de adaptarse a la sociedad en medio de un mundo sonoro. Los estudiantes sordos también pueden desarrollar su experiencia en el reconocimiento de una variedad de sonidos y voces. La aplicación Gembira es una aplicación de base digital que tiene como objetivo facilitar el proceso de aprendizaje para que pueda funcionar con mayor flexibilidad. Aunque los niños sordos tienen limitaciones en términos de audición, aún es posible que se les presenten los sonidos y las voces que los rodean. Ade explicó que el desarrollo de la percepción del sonido, la comunicación y el ritmo para estudiantes sordos es el desarrollo de la comunicación y la apreciación del sonido que se realiza de manera intencional o no. Al continuar implementando la percepción del sonido, la comunicación y el ritmo, las habilidades de los estudiantes en términos de comunicación y percepción del sonido a través de escuchar y sentir vibraciones que aún poseen los estudiantes sordos pueden desarrollarse de manera óptima. Esta fue Miscelánea de hoy.
todavía con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id.
Voice of Indonesia.